aula de filología de hoy está dedicada a literatura española. Conmigo en el estudio están Ana Suárez. Buenos días, Ana, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Enrique Rull.
Hola, buenos días.
Buenos días, Enrique, ¿qué tal? Ellos dos son profesores del Departamento de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED. Bueno, ante todo tengo que decir feliz año. Acabamos de comenzar un nuevo año, parece mentira ya, en el 2007. Y espero que tengáis mucho ánimo para seguir el curso y los alumnos, los estudiantes también.
Pues
empieza una época difícil.
Muchas gracias y feliz año también.
El título que me disteis para el programa a mí la verdad me sorprendió porque se llama Siglo de Oro, Pintura, Música y Literatura. Estamos a lo mejor habituados desde la Facultad de Filología o desde estos programas de filología de hablar de literatura, pero yo creo que relacionarlo con todas las artes me parece que es un plus que interesa mucho más todavía. Comentaba al principio que los profesores que tengo conmigo son Ana Suárez y Enrique Rull, que son del Departamento de Literatura Española en la Facultad de Filología, y son especialistas los dos del Siglo de Oro, y ambos investigadores del grupo Griso. Me interesaría que comentarais esto porque antes de abrir el micrófono me habéis dado unas líneas, unas pautas, y yo la verdad que no lo conocía, confieso mi ignorancia desde aquí. ¿Qué es eso del grupo Griso, Ana?
Es el grupo de investigación Siglo de Oro, que está ubicado en la Universidad de Navarra y que agrupa a multitud de investigadores de todas partes del mundo, se puede decir. Están los mayores hispanistas en estos momentos y está realizando una labor importantísima de dar a conocer ediciones críticas, anotadas, de, por ejemplo, los autos de Calderón, de Tirso de Molina. En fin, hay una serie, una labor de investigación extraordinaria y al mismo tiempo de edición de textos. Colabora la editorial Reichenberger de Kassel y la Universidad de Navarra y están dando a conocer pues los textos que durante siglos han estado ocultos, buscando las primeras ediciones, las ediciones más importantes, haciendo una labor crítica importantísima. Yo creo que en la actualidad es el grupo de investigación Siglo de Oro, porque creo que luego hay investigadores, pero todos están relacionados de manera directa o indirecta con este grupo de investigación.
Es curioso porque además la investigación, tanto de esta etapa a lo mejor, que es la más llamativa de España, a lo mejor siempre la han hecho desde fuera, ¿no? Tenemos la idea de los hispanistas que han estudiado estos temas y parece que había como una especie de, no sé si estoy acertado, de complejo de estudiar directamente desde aquí, desde dentro, de profesores españoles, como en vuestro caso, y en universidades españolas, ¿no?
Sí, ha habido siempre como una especie de, en primer lugar, ciertos recelos de los, bueno, se puede hablar de eso por extenso, aunque nos desviaría un poco del tema, y por otra parte, ha habido cierto complejo también de inferioridad, porque los que se han estudiado desde, no ahora, sino desde hace ya siglos, el teatro del Siglo de Oro, han sido principalmente extranjeros, fundamentalmente los alemanes en el siglo XIX, con el romanticismo, los hermanos Legel, por ejemplo, son los que se interesaron por el teatro de Calderón, cosa que en España pues no estaba ni de moda, ni bien visto, ni nada similar, ¿no? Entonces ha tenido que pasar pues muchísimo tiempo para que en España esto se haya empezado a hacer ya de una manera sistemática, porque, por ejemplo, en los años en 1980, cuando es el centenario de Calderón, pues nos encontramos con que no hay un material de investigación por parte de la crítica española fundamental, y sin embargo sí lo hay en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Es decir, en casi todos los países de Occidente hay una inquietud y un interés por el teatro del Siglo de Oro español, y en España lo había en muchísima menor medida, en muchísima, tan escasa que hay algunas publicaciones que dicen que cómo es posible esto, ¿no? Y ahora, afortunadamente, ya no es así. Ahora ya los críticos españoles e investigadores colaboran con críticos extranjeros y ya no se puede hablar de una crítica española en inferioridad de condiciones.
La verdad que, bueno, yo creo que andamos por el buen camino entonces, ¿no?
Sí,
por lo menos
sí,
los primeros pasos,
sí.
¿Verdad?
Ha costado, pero sí.
Sí.
Nos acercamos un poco ahora a hablar de las características, bueno, a hablar del Siglo de Oro. La verdad que en este programa no nos va a dar tiempo, por eso habrá que ceñirnos un poco a lo mejor a lo que teníamos planteado en el guión, las pautas. Hablar un poco de las características generales del teatro en el Siglo de Oro para ir luego combinándolo con las con otros elementos o con otras artes, ¿os parece?
Muy bien.
Bueno, el Teatro del Siglo de Oro yo creo que es la manifestación más importante que tenemos en nuestra literatura, por varias razones. En primer lugar, porque es una novedad, es un éxito extraordinario de público, que eso es importantísimo, un éxito extraordinario de público, y es que además el Teatro del Siglo de Oro lo que hace también es unificar la lírica anterior y transmitirla, y de hecho llega hasta nuestros días. Gracias al Teatro del Siglo de Oro se ha salvado mucha lírica de tipo tradicional. Pero es que además el Teatro del Siglo de Oro, tras Lope de Vega, digamos que empieza la novedad de la comedia nueva, etcétera, es decir, con una mentalidad mucho más dinámica, mucho más adecuada a esa sociedad que está deseosa de ver ilusionismo en las tablas y de verse también reflejado en la comedia. Pero es que además llega un momento en que lo que consigue además es un gran espectáculo total, es decir, van pasando los años, se va haciendo la comedia, el teatro más complejo desde el punto de vista de la escenografía, desde el punto de vista de las artes, y al llegar el momento de Calderón, resulta que tenemos un teatro donde la interrelación de las distintas artes es fundamental. Luego, además del texto literario, tenemos en estos momentos realmente un espectáculo y un valor de interrelaciones artísticas fundamental, que eso realmente se tiene poco en cuenta, y creo que eso es lo que hay que valorar también. No solo texto, sino que ya en la época se entendió que el teatro es espectáculo también, y eso es fundamental. Entonces, es una riqueza extraordinaria desde todos los sentidos, porque además allí hay de todo. Surge la época, la ópera, la zarzuela. Surge un espectáculo musical extraordinario y muy, muy variado. Es decir, además tenemos en cuenta que España, bajo el reinado de Felipe III, que tenía un interés extraordinario por la pintura, y bajo el reinado de Felipe IV, que tenía un interés extraordinario por el teatro y la construcción del Buen Retiro, precisamente donde había muchos lugares donde desarrollar los espectáculos, bueno, pues esto hace que se convierta la corte madrileña casi en un espectáculo, digamos, extraordinario, el que todos los que vienen de fuera, todos los viajeros, les parece extrañísimo lo que ocurre en España. Es un fenómeno, yo creo que único. Entonces, aparte es que tenemos los textos valiosísimos, es decir, desde todos los puntos de vista es una pena que este teatro no se dé a conocer. Evidentemente no se pueda, digamos, vender en vídeos, en CD hoy día, porque realmente tendrían mucho más éxito que muchas otras cosas que se están vendiendo, ¿eh?
Sí, porque cuesta imaginar, claro, nosotros tenemos el texto, pero lo que era el espectáculo completo, como comenta Ana, imagino que ahí entrarían en escena escenógrafos, ¿no? Bueno, la parte musical, lo que ha comentado, que las primeras óperas parten de ahí, ¿no? Si no estoy mal informado,
sí.
Enrique.
Sí.
Y entonces me lo imagino como eso, un teatro completo musical y un espectáculo colorista y visual tremendo, ¿no? En el que participaba, además, que tenía mucho éxito de público.
Sí, sí, sí. Y bueno, claro, nosotros nos vamos a centrar más en el teatro musical y de espectáculo, porque el teatro del Siglo de Oro es tan rico que es la comedia, lo que es la comedia fundamental, la comedia urbana, la comedia palaciega, los autos sacramentales en las plazas públicas, es decir, es un teatro de una riqueza y una variedad extraordinaria. Pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente no en la comedia, sino prácticamente en el teatro de espectáculo, que es lo más abandonado hasta ahora, porque diríamos que hasta hace muy pocos años, ya Sebastian Neumeister, este crítico alemán, en su libro Mito y Ostentación, señalaba que no se tenía en cuenta el teatro de espectáculo en España porque se consideraba algo de poca importancia, algo que no tenía trascendencia y que era relativamente un teatro puramente cortesano y sin interés. Pero conforme las investigaciones han ido avanzando, se ha descubierto que este teatro, en primer lugar, aglutinaba una serie de elementos de toda la tradición grecolatina importante, una serie de elementos de teatro popular importante, y luego elementos estéticos de la pintura y de la música también importantísimos. Toda la escenografía está basada y relacionada, como luego seguramente se insistirá en ello, está relacionada con la pintura de la época, con Velázquez, Rubens, etcétera, ¿no? Y la música, que hasta ahora ha sido la gran desconocida del teatro del Siglo de Oro español, pues ahora se empieza a conocer. Incluso ya en el año 2000 se puso una ópera en el Teatro Real, una ópera de Calderón, la titulada Celos a donde le matan, que es un gran espectáculo, y un gran espectáculo no solamente en visual, sino musical. Es la música de Juan Hidalgo, que era un músico arpista, de compositor de la época de Felipe IV, y que al oír esta música, casi todo el mundo que lo ha oído por primera vez se ha quedado boquiabierto, ver que era una música realmente extraordinaria. Este teatro, además, ya era apreciado en épocas anteriores, incluso por músicos tan eminentes como Ricardo Wagner. Ricardo Wagner, en su obra Mi vida, nos habla de que él leía por las noches en voz alta ante su familia a Calderón lo leían. Es decir, cosa que en España me gustaría saber quién lo leía y en voz alta por esas fechas, ¿no? En el siglo XIX y tal. Pues bien, lo que hay que hacer, evidentemente, es dar a conocer este caudal de esta riqueza inmensa que es nuestro teatro del siglo de oro y sobre todo este gran olvidado que es el teatro musical y de espectáculo.
Claro, con relación a Celos a donde el aire matan, que el profesor Rula ha estado hablando, que él vio la ópera, yo afortunadamente me dejaron en el Teatro Real ver un vídeo y pude comprobar la belleza, además no solo la escenografía, sino lo bien que supieron adaptar los símbolos que hay en la obra, adaptarlos a la época barroca, como esa esfera armilar que preside todo el final y que es como el centro simbólico del universo y el hombre en medio, y aglutinando a los distintos espacios, desde la cueva hasta el cielo pagano en este caso, pero todos esos elementos. Y entonces yo quisiera resaltar que también el profesor Rull ha hecho un libro precioso y con un valor extraordinario que es poco conocido, pero que me parece que las palabras suyas del prefacio, creo que las voy a leer aquí porque sintetizan lo que ha hecho en esta obra. Dice, con respecto a la edición crítica de Celos a donde el aire matan, que este libro nace no solo como un fruto más de nuestro interés por la obra de Calderón, sino como un intento para desvelar al público la pluridimensionalidad de su obra en aspectos fundamentales del arte. La poesía, en cuanto a literatura dramática, la música, inseparable de la palabra en esta ópera única, y la escenografía como plasmación de la pintura, escultura, arquitectura e ingeniería de las máquinas o tramoyas que constituyen todo el conglomerado escénico junto a los decorados y el vestuario. Si añadimos a esta verdadera síntesis de las artes, como se ha llamado a menudo, los valores simbólicos, éticos y humanos que ilustran la riqueza de Celos a donde el aire matan, surge como un milagro esta ópera, resultado de la fusión del texto poético de Calderón y la música del ilustre compositor y arpista contemporáneo suyo, Juan Hidalgo. Yo creo que esto es la síntesis del valor que tiene este teatro y que es un valor que realmente plástico, es un valor visual que para el espectador del año 2000 fue un éxito extraordinario. Es una lástima también que el Teatro Real no haya editado esta obra y no se pueda ver, porque realmente es finísima, tanto el vestuario como la música, como todo. Hicieron una gran obra de arte también en el Teatro Real, yo quería resaltarlo aquí.
Sí, porque la verdad que poderlo ver ahora en su esplendor, ¿no?, en un teatro real, yo creo que lo que comentaba al principio, todos los elementos, pues eso, desde la escenografía, lo que es la pintura, lo que es la música y el texto además, que es de Calderón, pues porque qué vamos a decir, ¿no? Yo creo que esos valores se pueden rescatar y que se podría seguir trabajando por esa línea, ¿no? Me atrevo a decir desde aquí.
Sí, es que además hay una cosa que quizá no se sabe suficientemente, y es que el texto poético de Calderón es la pieza clave de la obra. Porque estamos acostumbrados en la ópera, sobre todo en la ópera decimonónica, a pensar que incluso los textos pues están anticuados, son historias a veces disparatadas y absurdas y tal. Bueno, pues esta historia, que en sí es una historia mitológica que proviene de, naturalmente de las Metamorfosis de Ovidio y por tanto es una historia tradicional de nuestra cultura, sin embargo está servida por el texto de Calderón de una manera poética admirable. Y en esa época el texto escrito era incluso más importante que la música. Esto proviene de Monteverdi en Italia, que ya había, siguiendo las teorías platónicas, había dicho que lo importante era adaptar la música a la palabra, es decir, que la música tenía que resaltar los valores de la palabra, los valores poéticos de la palabra. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que se ha perdido en la ópera, que proviene luego del siglo XIX, en donde la palabra casi es lo de menos, lo importante es fundamentalmente la música. Aquí es una interrelación entre música y palabra, música y texto escrito, que es importantísima. Por eso Wagner sentía tanto entusiasmo por Calderón, porque claro, estaba en realidad precediendo a la revolución musical que iba a hacer Wagner, es decir, darle importancia fundamental al texto que él mismo escribía, incorporando la música también fundamental, pero que como dos piezas claves que en las óperas del siglo XVIII y XIX normalmente se había olvidado el texto en función de la música, porque el texto tenía una relevancia indudablemente menor, ¿no?
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a literatura española. Estamos hablando del siglo de oro, interrelacionando las artes, pintura, música y literatura. Ana Suárez es profesora del Departamento de Literatura Española y Enrique Rull también es profesor del Departamento de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED. Ambos especialistas del siglo de oro y investigadores los dos del grupo GRISO, que es el grupo de investigación del siglo de oro, vuelvo a repetir. Me interesa rescatar, Ana, los valores actuales que podemos encontrar de toda esta aportación artística completa del siglo de oro.
Bueno, el valor es un teatro completamente actual, mucho más actual que muchos autores del siglo XX, evidentemente, en todos los sentidos. Y bueno, si quisiéramos ya como anécdota y entre paréntesis, incluso en el protagonismo femenino, ahora que tanto se habla del papel de la mujer, pues los personajes femeninos, por ejemplo, que tiene Calderón, son personajes muchísimo más avanzados que muchos de los autores del siglo XX que consideramos avanzados. Si vamos al derecho, exactamente ocurre lo mismo, pero es que desde un punto de vista del espectador actual es un disfrute el ver esto, porque es que está uno con todos los sentidos pendientes en el escenario, porque es que ayuda a todo. En primer lugar, desde un punto de vista poético, ayuda los versos que tiene Calderón son de una sonoridad extraordinaria. Eso por un lado. Después, si vemos el espectáculo, no solo lo estamos viendo con los ojos, sino es que eso siempre nos está remitiendo a un símbolo, y en ese símbolo va a entrar a formar parte desde el mito antiguo hasta, digamos, el pensamiento más actual, conforme a las ideas de todo tipo, si queremos incluso religiosas y de todo tipo, pero con una mentalidad muchísimo más amplia de la que se suele creer o de la que tradicionalmente nos han hecho creer. Entonces, si vemos esto, si vemos que el escenario, ya incluso lo que es la consideración de ese escenario barroco, ya es que es perfectamente una obra en donde estamos viendo conjuntamente la plástica, el símbolo y toda una tradición cultural y popular, porque Calderón nunca olvida la parte popular, la parte, si queremos, de poética popular, de personajes populares, de la vida cotidiana, de esa mentalidad, siempre está fundido con los personajes más elevados. Es decir, que nosotros incluso cuando vemos pues las representaciones que hay en la parte de escenográfica que tenemos, vemos cómo atiende a todos los distintos elementos Calderón. Entonces, esa conjunción y esa síntesis de casi de un cosmos que se establece en el escenario me parece fundamental. Por eso cuando antes decía cómo en esta obra del Teatro Real estaba la esfera armilar presidiendo eso, hay que recordar que la esfera es el símbolo del universo, que el propio Calderón, además, en esos globos que hace para los autos, cuando se abren esos globos, ahí está la parte superior y la parte inferior. Todas esas esferas son la demostración de que toda una tradición neoplatónica está conviviendo en el escenario con los elementos más a ras de tierra, con la cueva, en estos casos, la gruta, con la magia de lo que es las fuerzas, digamos, ocultas, incluso infernales o malignas, y todo eso está conviviendo en el escenario, que podríamos decir que simbólicamente es una esfera, porque en ese escenario están todos los mundos posibles, desde la naturaleza, que es un elemento extraordinario de fondo y de alusión hasta el alma de los personajes. Y desde ese punto de vista, creo que el espectador actual se sentiría auténticamente, vamos, conmovido si fuesen capaces de ofrecer al público esta ópera, que sería muy fácil, por ejemplo.
Sí, abundando en lo que dice la profesora Suárez, yo querría hacer ver que la relación de este teatro con la pintura, en esos planos que acaba de decir, se ve, por ejemplo, muy clara en relación con el cuadro del Greco del entierro del conde de Orgaz. Ahí tenemos varios planos, varias dimensiones, que en el teatro también se reproducen. En esta obra concreta de Celos a un delirio tenemos un nivel que es el del foso, que es donde salen los personajes más grotescos, los personajes, diríamos, rústicos. Otro nivel donde están los
humanos,
los seres humanos normales, y otro nivel donde están los dioses, ¿no? Hay varios niveles, y esto, naturalmente, la esfera armilar que tú mencionabas tiene relación con estos niveles de sociales e incluso de carácter popular y divino, ¿no? Una mezcla de unas cosas con otras. Pero además esto se observa también no solamente en los hechos plásticos, sino en la música, porque la música de Juan Hidalgo, hay partes que son, digamos, más elegantes, más refinadas, más aristocráticas, y hay partes que son más populares, que imitan las jácaras musicales de entonces. Es decir, que es además la aportación de Juan Hidalgo a la música, es decir, el introducir lo que es la música popular en la ópera, cosa que luego se ha perdido, porque en las óperas posteriores no es tan frecuente, esto ya queda más relegado al tipo de zarzuela, que tampoco tiene nada que ver la zarzuela del 19 con la zarzuela que inventa Calderón, porque es Calderón propiamente el que inventa la zarzuela y la ópera en España.
Bueno, y en ese sentido yo querría recordar también una cuestión. Es que Calderón tenía un sentido musical extraordinario, no solo para componer poesía, sino para transmitir elementos musicales en sus obras. Y quiero recordar también que los autos sacramentales, por ejemplo, introducen muchos elementos musicales y piezas muy populares, como quiero recordar ahora, el canario, en un auto como el Gran Mercado del Mundo. Y el canario, pues es una pieza como el zapateado de Sarasate. Es decir, que queda, y son unos gitanos que están allí por varias veces apareciendo en escena y tratando de ver esa vertiente absolutamente popular, absolutamente, si se quiere, marginal, pero con el entusiasmo popular que tenían los gitanos entonces. Entonces, ese zapateado que introduce en escena está perfectamente fundido con todo el carácter serio de la última parte del auto. Entonces, cuando en Calderón se habla de los autos como unas piezas también serias, etcétera, bueno, hay esa seriedad, pero al mismo tiempo los elementos musicales, junto también con los personajes populares y serios, dan un conjunto de síntesis extraordinaria, que no nos hemos dedicado aquí a esto de los autos, pero me parece que eso es otra pieza, junto con este teatro musical, de extraordinaria belleza también, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, una cosa que es que no tenemos un tiempo limitado,
por desgracia,
y no podemos extendernos, pero claro, aquí habría que considerar también desde el punto de vista del espectáculo que vinieron de Italia muchos ingenieros y arquitectos italianos para hacer este tipo de escenarios, y muchos son muy conocidos, por ejemplo, Julio César Fontana, que es el que pone, es el arquitecto de los jardines de Aranjuez y es el que pone en escena la Gloria de Niquea del Conde de Villamediana. Pero luego también otro de los más famosos arquitectos italianos, Cosmelotti, es el que pone en pie la obra, desde el punto de vista escenográfico, la obra La selva sin amor de Lope de Vega. Y luego este Cosmelotti también va a trabajar para Calderón en Los tres mayores prodigios, El mayor encanto amor, etcétera. Y una vez que Cosmelotti muere, es Baccio del Bianco, otro italiano, otro ingeniero y arquitecto italiano, el que pone en pie, por ejemplo, Andrómeda de Perseo y otras obras. Es decir, que aquí colaboraban internacionalmente gente muy importante de otros países, fundamentalmente por las relaciones que tenía España con Italia, y además era Italia el país central donde surgió la música y los escenarios y el teatro en ese sentido, ¿no? Y claro, pues España se aprovechaba, como es lógico, de estas personas importantísimas, los traía aquí y hacían este teatro que tiene, por tanto, una tradición y que empieza en el siglo XVII, pero que empieza ya antes que Calderón. Calderón es la coronación de este tipo de teatro. Calderón hace una ópera que es Celosón de Lermatán, pero que tiene también un precedente en él mismo como un ensayo que es La púrpura de la rosa. La púrpura de la rosa es una ópera, pero breve, en un acto. Era un intento de ver si el público español era capaz de soportar una obra toda cantada. Y entonces hizo una obra breve. En vista de que aquello no fue muy protestado, pues hizo una obra más extensa ya en tres jornadas, que es Celosón de Lermatán. Ya parece que la gente no toleraba mucho una obra cantada toda excesivamente larga, y por eso pues este intento. Pero efectivamente tampoco debió tener mucho arraigo, porque después esto ya se acabó. Vamos, propiamente lo que continuó son un tipo de zarzuelas con influencia del teatro del 18, posteriores ya, que se apartan de este género inaugurado por Calderón, y que luego ya con la influencia del teatro musical del 19, pues va a convertirse en otra cosa distinta, otra cosa completamente diferente, ¿no?
De todas formas, es que el teatro del Siglo de Oro se enriqueció porque Felipe III trajo a los mayores pintores más importantes, y los nobles, todas las casas de los nobles fueron pintadas por esos pintores importantes. El teatro y la sociedad se aprovechó en forma de estampas, porque claro, los nobles tenían sus cuadros y las primeras pinacotecas. El ver cuadros se convirtió en una afición importantísima, y luego la gente popular tenía las estampas de esos cuadros, con lo cual cuando en una obra aparecía determinado recurso, determinada alusión a una forma de un mito o algo, la gente lo conocía perfectamente por la estampa, por el cuadro. Entonces todo el teatro va a reflejar esa influencia de la pintura, que tuvo tantísima importancia y que en el teatro es fundamental. Más después los escenógrafos con Felipe IV. Luego tenemos un teatro extraordinario.
Pues yo creo que hay que echar otra mirada sobre esta época, el Siglo de Oro, que es inacabable. Hablamos de pintura, de música, de literatura, con los profesores Enrique Rull y Ana Suárez, del Departamento de Literatura Española de la Facultad de Filología, investigadores del Grupo GRISO, Grupo de Investigación del Siglo de Oro. Se termina el tiempo aquí, no hay más que hacer. Os espero en otra ocasión para seguir hablando de este tema, porque me parece interesantísimo, y bueno, yo creo que ha sido una buena forma de comenzar este año 2007. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenos días
a ti.
Muchas gracias.
Termina ya Aula de Filología. Nuestro espacio volverá a estar en la antena el próximo lunes. En esa ocasión trataremos de inglés. Terminología del inglés para viajar será el tema de estudio.